Hablemos de Argentina ahora, si les parece, para detenernos en un tema que algunos de ustedes tenían interés en tratar hoy. Es un, claro, con todo lo que fue el vértigo posterior a las elecciones internas, quizás se nos había pasado prestar la atención. Son datos que se conocieron hace pocos días, datos del INDEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina. Argentina, nuestro vecino, tiene en la actualidad la peor distribución de la riqueza de los últimos 30 años, o sea, del periodo en el cual el INDEC ha estado haciendo esta medición. Pero además, después de la salida de la convertibilidad, este fenómeno no varió, no se redujo, sino que por el contrario, se acentuó. Y la concentración del ingreso no se atenuó pese a la recuperación que tuvo la actividad económica durante el año pasado, 2003. ¿Quién arranca con este tema? ¿Pepe, por ejemplo?
Bueno, se arranca con este tema. Este tema es no es nuevo, ¿no? Lo que tenemos ahora son cifras de INDEC que acaban de ser publicadas. Un poco antes, o al momento, estaban saliendo esas cifras de INDEC, Página 12 le hizo una larga entrevista a Guillermo Perry, que es el economista para América Latina del Banco Mundial, y Perry hacía una reflexión interesante. Decía, normalmente hemos creído durante mucho tiempo que había que crecer para distribuir. Primero crecemos y después distribuimos. Y Perry hacía una precisión a este tema y decía, no, en realidad en el caso de Argentina, o en el caso de los países del cono sur, que ya tienen un cierto nivel de ingreso, la política apropiada es distribuir para crecer. ¿Cuál es este? Es un cambio radical con respecto a el enfrentamiento, o la manera de percibir cómo se crece en una economía al estilo argentino.
Si yo entendí bien la entrevista, él no dice que no haya que crecer.
No, pero claro que dice.
Por supuesto que hay que seguir creciendo. Lo que dice es que hay que poner mucho cuidado en ir distribuyendo, en acentuar el perfil.
En realidad, el razonamiento es la distribución, y pone el ejemplo de Corea, que es un típico ejemplo de distribución previa al crecimiento, es distribuir para crecer. De aquí no se podrían sacar 40 teorías distintas y algunas disparatadas, pero es interesantísimo el cambio de enfoque. ¿Y de dónde viene ese cambio de enfoque? Miren, las cifras de INDEC muestran que desde el golpe de Estado del año 76, que tuvo una aplicación la misma política en Argentina hasta hace un año, desde el golpe de Estado del año 76 hasta la fecha, el 10% más rico se llevó el 35%, aumentó su participación en el ingreso total en 35%. La clase media alta bajó en 13%, la clase media baja bajó en 24% su participación en el ingreso, y los sectores populares más bajos redujeron en 37% su participación en el ingreso. Bueno, es decir, no hay comentario, es una barbaridad lo que han hecho en ese país. Es de los pocos casos en que el índice de Gini, que es el índice que marca la desigualdad, era relativamente aceptable en América Latina, y ha tenido un bajón y se está ubicando a los niveles de Brasil y de Chile, que son dos países que todos sabemos tienen una pésima distribución del ingreso.
Sin embargo, en Chile crece mucho la economía.
En Chile crece mucho la economía, pero no crece en la mejora en términos de distribución del ingreso. No sigue, no mejora la distribución del ingreso.
Pablo, ¿qué dices?
Sí, no, la tendencia son 30 años, o sea que la tendencia no la podés exceptuar del razonamiento, pero creo que también estamos preguntándole cómo está la cosa después que explotó la bomba atómica, o sea, también estamos en un mal momento para...
La medición de la foto, digamos.
No, el INDEC toma 74, 2001.
Sí, no, la tendencia.
Antes de que explote, desde el 74 al 2001, antes de la explosión, el 35% es lo que aumenta el ingreso del 10% más rico.
Y después de la devaluación se empeora.
Y después se empeora.
Bueno, estoy hablando de siempre, la devaluación de México. Siempre que hay una devaluación, ganan los...
Pero lo que tenemos que juzgar es lo que pasó en los 30 años previos. ¿Qué hicimos en estos países? ¿Cómo los hicimos pelota, para decir realmente en un término poco académico?
Lo que pasa es que...
Bueno, ha pasado lo mismo.
¿No?
Es otra cosa.
¿No?
Distinta,
¿no? No sabemos.
Sí sabemos.
El índice de Gini en Uruguay, desde 1985 al 99 al menos, anduvo en el entorno del 0,41, según datos de Naciones Unidas, y eso hace que la distribución del ingreso uruguaya, en el contexto latinoamericano, o sea, en el más patético, como que América Latina es el continente más desigual de nuestro planeta, pero bueno, en ese contexto el índice
¿y qué dijo Gini ahora del Uruguay?
No
nos tomó en cuenta en estos meses
con muy buena distribución
ahora está complicado.
Ahora después de la crisis yo no conozco los datos hasta el 99.
Gini no nos miró todavía.
Es interesantísimo, es una pequeñísima. Uruguay no es exactamente la situación de Argentina. Uruguay tiene, como acaba de decir bien Fito, un Gini que se ha mantenido hasta antes de la devaluación, o hasta el 2000-2001, se ha mantenido, y ha tenido además indicadores de descenso de pobreza y de indigencia relativamente importantes, por lo menos hasta el 99. Lo interesante es por qué ocurrió esto. La principal explicación de por qué ocurrió esto es algo que el sistema político en realidad no quería que ocurriera, que es la reforma de la seguridad social impuesta en el año 89 por los jubilados. La principal explicación de por la cual Uruguay no tiene cifras semejantes, no es la única, pero no tiene cifras semejantes al deterioro argentino, es porque hubo una distribución de ingresos hacia la tercera edad muy relevante. Y hoy en día uno mira las cifras y ve, la pobreza en la tercera edad es un 9%, pero la pobreza en la gente, en los niños, es casi el 50%.
A mí, yo te voy a decir, en realidad, este lujo de tenerte a vos para darnos una clase
no hay ninguna clase, estoy diciendo cifras.
Nos abruma y entonces no me dan ganas de hablar, te quiero dejar seguir hablando. Pero en realidad, yo tengo la sensación de que Gini debiera preocuparse por los últimos 3 años del grupo.
Es verdad.
Porque yo creo que tipo de economía basada en la competitividad, la devaluación y el aumento de las exportaciones y el alto precio de los commodities, me parece que va a ser un desastre en este país. Y las inversiones de las que habla Valle el otro día, que en realidad me gustaría tener un día tiempo para analizar una por una, porque ahí hay todo tipo de la verdad que son la misma barangada, ¿sí? Sí, que es increíble. Pero ahí pone, por ejemplo, como unas inversiones bárbaras a hacer silos, ¿no? Que es obvio, si la soja a $200 van a hacer silos, ¿no? Pone, y entonces una de las...
¿Está razones, mal?
No, incluso hay alguna inversión que en realidad está hecha para utilizar la hidrovía con Paraguay, para sacar los granos Paraguay.
Pero eso no implica vender servicios acá en Uruguay, ¿no?
Implica poner un silo, eso. Y comprar tierra en Tacuarembó, ¿no? Tierra ya forestada, ¿no? Árboles, comprar árboles, no es una inversión. La inversión se hizo en la época de la calle. La inversión de deforestar esos 50 millones, 40 millones que compraron tierras en Tacuarembó. La tierra que compraron son tierras plantadas. En el Radisson no es una inversión de los... La reforma del Radisson no es de este gobierno, ¿no? Entonces, acá se sumó todo. La única que no se puso era la de Gay Faraón porque tuvo cierto pudor, ¿no? ¿Ah? Pero es un tema que un día podemos hablar de la precisión de Valle.
Volviendo al tema del crecimiento económico y los índices de distribución, lo que también el Banco Mundial, a través de esos informes de Perry, dio, digamos, es que cuando hay crecimiento se mejora la distribución, pero cuando hay crisis baja mucho más rápido de lo que subió. Funciona como el paralelismo de las dietas: uno adelgaza y después termina subiendo más de lo que adelgazó.